Muy bien.
Bueno, la verdad que interesante la propuesta esta que de acercar en ese sentido a el gremio, a la gente en un lugar tan neurálgico y representativo como es Frente Casa de Gobierno, ¿no?
Sí, totalmente. Independientemente del lugar de esta oportunidad, nosotros estábamos trabajando con un programa que se llama UPCN Cerca, que es de nivel nacional, que consiste en justamente acercar parte de la propuesta. Me gustaría decir toda, pero es tanto que por ahí no lo podemos hacer.
Claro.
Parte de la propuesta a los distintos organismos. En esta oportunidad estuvimos en Plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno, porque tenemos el Consejo de Educación, tenemos varios organismos públicos que andan dando, que andan por ahí, y gente que circula, ¿viste? Con la idea de que siempre se puedan acercar. En otras oportunidades hemos estado en la Escuela Hogar, estuvimos en Victoria, en Federal, en distintos lugares dentro de la provincia, nosotros como seccional de Entre Ríos, y a nivel nación se replica en todos lados.
Decime, sé que por ahí se tocan algunos temas, otros temas tal vez son más profundos y lo ven por arriba, pero hoy por hoy lo creo que más allá de las exigencias que tiene cada puesto de trabajo, los trabajadores estatales no están muy lejos de esa presión psicosocial, por decirlo de alguna manera, en mantener el puesto de trabajo o de pronto de tener, qué sé yo, un superior que, viste, es medio salame y se cree que es el dueño de la pelota cuando en realidad es apenas quien la guarda. Para hablarlo figurativamente, ¿no? Porque me parece que ese tipo de violencias por ahí se siguen dando.
Totalmente. Nosotros hablamos de riesgo psicosocial. Una cuestión que el sindicato está trabajando muy fuerte con lo que es salud mental.
Sí.
El riesgo psicosocial está asociado a ella. ¿Sí? No, la salud mental es mucho más amplio, pero el riesgo psicosocial es el que está relacionado justamente lo que nosotros encaramos como protección a los trabajadores, el que está en el ámbito laboral. Y tenemos distintos niveles y distintas causas del riesgo psicosocial. Una, como bien vos decís, es el abuso de la autoridad de algún superior. Pero también tenés cuestiones más simples como la organización de trabajo, que si te demanda algo y el trabajo está despelotado y no sabes para qué lado a él, o te haces rendir cuentas a los jefes, o que no hay los materiales que necesitas para dar respuesta. Y bueno, la administración pública, al ser tan heterogénea las distintas cuestiones que hay, tenemos distintos niveles de riesgo psicosocial en distintos puestos.
Claro.
La situación que vive la gente que tiene que atender a los menores en el COMNAP, esa carga. Imaginar la carga social y no poder dar respuesta en las recorridas que he acompañado a Mariana, nuestra dirigente que se encuentra en el área, te das cuenta de que realmente la carga emocional que tienen esos puestos de trabajo son bastante fuertes. Lo mismo me pasa cuando analizamos los puestos de cuidado paliativo, otros tantos, ¿no? Todos tienen la atención del público,
claro.
Más lejos.
Sí, sí.
¿Sí? Donde el compañero trabajador es la cara visible, donde la persona que está del otro lado.
Y generalmente hay al que más maltrata, más putea, más, viste, qué sé yo, y un montón de cuestiones, ¿no?
Es la cara visible, viste, por ahí uno también le trata de explicar, y justamente estaba dando el gobierno provincial una charla sobre atención ciudadana, muy bien, justamente hay que también tratar de ver que esos riesgos están presentes y cómo reacciona uno a ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es uno de los temas que hemos estado presentando hoy dentro de lo que es UPCN Cerca. Pero en general, te decía, intentamos llevar varios que estén sonando. Hoy hablamos del riesgo psicosocial, hablamos de ART, unos ejemplos, porque es básicamente lo que los compañeros por ahí tienen dudas, y como toda empresa de seguro, mejor tener las cuestiones en claro.
Claro.
Y también lo que es reforma laboral, convenio colectivo, y se habló algo del tema paritario. Pero siempre la idea es acercarnos a los compañeros, a los lugares de trabajo, para que vean que hay mucho que se está haciendo, que no se puede visibilizar, por cuestiones obvias, no tenemos los medios de comunicación suficientes, como si estamos todo el tiempo contándote lo que estamos haciendo, y realmente a la gente mira como que no le interesa, ¿sí? O sea, si estás haciendo bien, seguí haciéndolo bien. En general, porque hoy realmente estamos, cuando estamos en la reforma, y yo sigo las redes, y uno ve el ataque que estamos recibiendo los sindicatos y los sindicalistas en general, y yo siempre digo que por ahí es difícil, porque si nosotros nosotros negociamos, nosotros somos negociadores.
Sí.
Yo no hay negociación entre partes. Nosotros representamos a los trabajadores y el gobierno al Estado. El gobierno de turno al Estado.
El empleador, claro. Está.
El empleador, claro. El gobierno no es el empleador. El gobierno es el que está gestionando. ¿Sí?
Claro.
El empleador es el Estado. En toda mesa nosotros nos sentamos a negociar. Entonces, bueno, con los sindicatos, nosotros nos sentamos, negociamos y acordamos algo, transamos con el gobierno, vienen y nos matan. nosotros vamos y decimos que no a algo, ponemos palos en la rueda, ¿verdad? Y nos matan, ¿sí? Entonces, es complicado.
Es el famoso síndrome de la gata flora, dijo mi tío. Claro, porque es así. Ese sentido, hoy por hoy se sabe que, bueno, una reforma laboral se va a venir seguro. ¿Cuál va a ser o el tenor que va a tener o en qué va a afectar? Esas son los grandes interrogantes. ¿Qué respuesta le dan ustedes a los trabajadores cuando vienen con planteos de ese tipo?
Yo creo concretamente que dentro de lo que es la administración pública todavía no ha tomado conciencia del impacto de la reforma laboral en su hacer diario, tanto en el ámbito público en sí mismo, porque tarde o temprano va a repercutir, como en el privado. ¿Sí? No hay una real conciencia, porque la situación actual del día a día, que no me alcanza la plata, distrae para toda la discusión de fondo, la discusión profunda. ¿Sí? Nosotros creemos que todo en el mundo es dinámico y continuamente va cambiando, entonces una ley de 50 años atrás es razonable sentarse a discutir a ver si hay que actualizarla, ¿por qué no? Las cuestiones acá que surgen, muchísimas dudas, en principio nosotros hemos sentado el grupo chico del sindicato a leerla, a charlarla, a discutirla, a preguntarnos mucho, porque desde la pregunta se construye conocimiento.
Claro.
Entonces todo el tiempo preguntándonos a ver cómo vamos encarando y bueno, vamos viendo en lo que hay dando vuelta. Hay que entender que es una cuestión política, porque esta misma ley de 50 años vigente ha tenido periodos con otros gobiernos, con otros modelos de gestión, en donde la misma ley producía empleo, la misma ley hacía que las fábricas contraten más y amplíen. ¿Sí? O sea, si fuera la ley exclusivamente el problema, esos periodos de crecimiento en lo que respecta a actividad industrial y empleo no serían tales.
Exacto.
Hay un contexto macro que acompaña. Y en este contexto actual, ¿sí?, con la política que se está tomando en este momento, en donde todo se ha hecho en detrimento de los trabajadores, nosotros somos los que más esfuerzo hacemos, nosotros somos los que más tenemos que aguantar, siempre nosotros de abajo, no hablo solamente de la parte pública, hablo de la parte privada también. Lo que nosotros decimos es que hay que tener cuidado de quién está redactando las leyes. En ese tener cuidado de quién va a redactar esta reforma, es que la actividad nuestra es activa. Que nosotros nos vamos a poner, nos vamos a sentar a leer artículos, que le estamos haciendo, de hecho, leyendo artículo por artículo, discutiendo artículo por artículo y tratando de sacar todos los grises que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, ¿sí? Tenemos profesionales de distintas áreas, no profesionales también con muchísimos años en la calle, que te forma de una manera impresionante. Entonces, aprovechar ese potencial, que son cuestiones sindicales que por ahí el compañero no lo ve. Yo decía el otro día en las redes que algo que pisa fuerte, que pega fuerte en la gente en general, es el tema de el mal llamado, para mí, aporte solidario a la cuota sindical. Entendamos que todas las gestiones, todos los logros que hemos conseguido como trabajadores, es decir, todo, voy a decir que hay un mínimo, capaz que no, ¿sí?, siempre va la buena voluntad también del que esté de empleador de turno, hay honrosas excepciones, siempre han sido por peleas sindicales, luchas sindicales, negociaciones sindicales, un sindicato grande y fuerte que se para frente a un empleador grande y fuerte a negociar de igual a igual, en cierta medida, para poder tener mejoras. Mejoras salariales, mejora en la cantidad de horas, mejora en las condiciones en que estés trabajando, elementos de protección personal, mejor iluminación, mejores turnos, un montón de cosas que uno, si no se va tan atrás en la historia, va a ver cómo era la industria hace 50 años atrás, 60 años atrás, y se va a dar cuenta de que realmente no era una preocupación el trabajador en sí mismo. Hay que maximizar ganancias, y como lo dijo un presidente que tuvimos, el salario es un costo más. Entonces, si quiero reducir costos, el salario es lo que más me conviene de entrada, como empleador. Ahora bien, este tema de destruir a los sindicatos desfinanciándolos,
claro,
es una de las cuestiones que también...
Y es la forma de atacar. ¿Cómo se ataca o cómo se va a atacar a la escuela pública? En este caso, a la educación pública técnica, por decirlo de alguna manera, es eliminando el fondo para las escuelas técnicas y agrotécnicas. Es la forma de financiarla, es la forma que desaparezca. En este caso, con los sindicatos, pasa exactamente lo mismo.
Está contemplado de una forma de la violencia también, la violencia económica. Sí, totalmente. Sí. Yo lo analizo desde un punto de divide y rellenarás. ¿Sí? Los empleadores hoy, los empleadores negreros, porque insisto en esto, hay honrosas excepciones, hay empleadores comprometidos con el trabajo y que reconocen los trabajadores y los tienen bien, pero lamentablemente son los menos, la mayoría de nosotros en general necesitamos reglas que fijen ciertos límites y ciertas... Los mismos colegios profesionales, los colegios profesionales fijan sus honorarios mínimos,
claro.
Colegiados, no uh-huh. individualmente, colegiados en el grupo, en el esfuerzo del grupo.
Exacto.
Lo mismo pasa con los sindicatos. Entonces hoy encontramos en los medios, en las redes, yo digo en las redes que están todos contentos, muchos trabajadores contentos porque van a sacar esa cuota sindical que les descuentan y eso se lo van a poder gastar en otra cosa.
Pero es el 1% el que si vos no sos afiliado, el aporte tuyo solidario es el 1%.
La verdad es que no lo manejo el porcentaje, son 2 pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos.
Sí, sí, por eso estoy diciendo, es el 1%. O sea, ¿qué más va a poder hacer vos con tu sueldo con 10 lucas? Es un porrón, un vino, sí. dos atados de cigarrillo. A ver.
Sí, totalmente.
No alcanza ni para un kilo carne, digamos, si vamos al caso.
No alcanza para un kilo carne, no alcanza. Pero para la gente que le está pasando mal, para la gente que tiene ese enojo contra los sindicatos, porque también es muy curioso, ¿no? Hay muchos compañeros que vota la política del gobierno actual y le pide a los sindicatos que evite la política del gobierno que voló. Súper complicado. Pero bueno, a la cuestión concreta que quiero apuntar es que dentro de las cuestiones que plantea la reforma es justamente de financiar los sindicatos, porque nosotros necesitamos plata para poder movernos como cualquier organización. Como hoy, el evento de hoy, implicó, entre otras cosas, alquilar sonido, comprar agua para los asistentes, movilizarse. Entonces tenés gasto operativo, gasto de funcionamiento que tenés que cumplir.
Sí, cubrir. Sí, como toda entidad, eso está claro.
Como toda entidad. Entonces, es una de las cuestiones que plantea la reforma, que es la que nos va a terminar afectando a todos a la larga, es la destrucción del sindicato. Porque cuando estés Paulo, solo, sentado, contra el jefe de recursos humanos de una multinacional de 10.000 empleados, por decirte algo, y yo le venga a poner mis exigencias, atrás mío hay 50.000 personas.
Claro.
Que van a hacer lo mismo que yo por un peso menos. Un peso menos, allá es un peso menos. Y en muchos pesitos me hice la diferencia. Entonces, entender que no es lo mismo que esté Paulo discutiendo en la negociación a que esté un sindicato con una gran cantidad de afiliados.
Sí, sí.
Ahora fuéramos todos.
La estructura que tiene
un sindicato. Es distinto. Es totalmente distinta la pelea. La negociación es completamente distinta.
Sí, si no sería todo leonino como lo era otrora, donde el empleador le decía... cuándo tomarse vacaciones, cuándo darle aumento si es que se lo daba, cuántas horas tenía que trabajar, y un montón de otras cuestiones, ¿viste? Donde un viejo adagio de un humorista nacional desaparecido ya decía que te dejaba sin trabajo y vos encima le decía gracias amo, ¿viste? Entonces me parece que no pasa por ahí.
Y en la cuestión, en la discusión la tenía el otro día con un compañero, el tema es el empleador da trabajo o compra trabajo.
Compra trabajo.
No da. Compra trabajo, uh-huh. No da trabajo. Compra trabajo. Uh-huh. Entonces nosotros con los sindicatos tenemos la fuerza para decir, bueno, este precio fijamos para nuestro trabajo, así como fijan los precios un montón de otra gente. Y necesitamos reglas claras, necesitamos que las reglas se adecuen a la realidad, totalmente. Pero necesitamos reglas claras, hasta el mismo póker tiene reglas. Uh-huh. En el póker, cuando uno juega la carta, tiene reglas. Cada cosa puede hacer esta cosa. Y en el póker mismo vemos el ejemplo del capitalismo aplicado al máximo, de que cuando a un jugador le quedan el 80% de la ficha, por más bueno que sean los otros cuatro jugadores, el que tiene el 80% de la ficha va a terminar dominando la mesa, salvo que algo sea algo muy...
Sí, sí, sí. Popular. Bueno, pasa lo mismo con el trading, el famoso esto también tiene sus reglas. En todo sentido el mundo se es lo que a ver las reglas es lo que nos separa de los animales básicamente en ese sentido la verdad que es interesante la propuesta esta del programa UPCN Cerca donde bueno hoy por hoy también en los tópicos que vos dijiste esto de estar dialogando y poniendo en sobre el tapete el tema del riesgo psicosocial es muy importante porque hoy la psiquis de todos los trabajadores está afectada.
Sí, de la población en general. He estado viendo las últimas estadísticas al respecto del suicidio dentro de Entre Ríos y estaba primera. ¿Sí? Y así sí. El montón de problemas que uno va teniendo, que lo decíamos ahí hoy justamente en la charla de UPCN, UPCN Cerca, el apoyo. El charlarlo con los compañeros, el charlarlo uh-huh. con alguien, esa instancia de está bien si me siento mal, o sea, no es que soy débil, cuestiones, hay que poderlo hablar, hay que generar esta instancia de diálogo, esa instancia de hablar, y es en el grupo, el estar en grupo, lo que hace por ahí que uno tenga más fuerza y pueda enfrentar algunas cosas.
La verdad que sí. Paulo, te agradezco por estos minutos, ¿eh?
Gracias a vos por el tiempo.
Hasta luego. Ahí teníamos la palabra de Paulo.